invitarme. Muchas gracias. Quiero expresarle mi saludo fraternal a todo su equipo periodístico aquí en su programa, lo mismo que a todos los periodistas y personal técnico de la W Radio y de Caracol Radio.
Bueno, me gusta saludarlo y lo primero que quisiera conversar con usted es la carta, digámoslo así, la carta que usted le escribió a Timochenko. En ella usted le decía, después de él sufrir una afección sobre una trombosis que así fue que lo dictaminaron los médicos, usted se ofreció a ayudarlo para que entendiera la enfermedad después de salir de ella.
Es que como yo sufrí un accidente cerebrovascular en junio del año 2012, yo sé lo que significa ese tipo de accidentes, que afectan son directamente el cerebro, y el cerebro es el órgano que da las órdenes de todos los movimientos en los seres humanos, y por lo tanto le manifesté mi solidaridad como ser humano y mi deseo que se recuperara pronto. Y le manifesté igualmente que yo me ponía a su disposición para comentarle toda mi experiencia que yo he tenido en el trabajo paciente y lento de recuperación, que no es fácil. Eso requiere mucha disciplina en materia alimentaria, en materia de ejercicios, y por otra parte también disminuir los niveles de estrés, que se olvidara del pasado. Porque una de las cosas que uno tiene que hacer después que sufre un accidente cerebrovascular es olvidarse del pasado. El pasado ya fue pasado. Y también olvidarse de los odios y de las calumnias que algunas personas, como una nueva monedita de oro para caerle bien a todo, pues hacen. Para precisamente estimular el estrés. Porque lo que uno tiene que evitar es que se le vuelva a repetir el accidente cerebrovascular.
Mucha gente estuvo de acuerdo con usted, pero otra gente, Angelino, de repente dijo, pero ¿cómo así? ¿Cómo se va a solidarizar con Timochenko? ¿Qué le dice a esa gente que incluso los mensajes en Twitter, muchos, así como había un hashtag que decía Fuerza Timo, había otra gente que lo que decía era que le deseaba la muerte?
Es que yo personalmente no le deseo ni el peor de mis enemigos que vaya a sufrir un accidente cerebrovascular. Eso, para vivirlo hay que sufrirlo. Y yo sé lo grave que es un accidente cerebrovascular. Y por eso quiero reivindicar mucho la labor que hizo el médico Agustín Gutiérrez en la Clínica Universitaria Cooperativa en Villavicencio. Cuando él, que es militante del Centro Democrático, es un médico neurólogo egresado de la Universidad Nacional y de la Universidad del Rosario, hizo todos los esfuerzos de manera oportuna y eficaz para salvar la vida de Rodrigo Londoño el domingo pasado cuando sufrió el accidente cerebrovascular.
Otra gente criticó que se lo llevaran para Cuba.
Eso ya es una decisión que tomó el gobierno y las FARC uno tiene que respetar. Yo lo que quiero reiterar es que en Colombia, en materia de atención a accidentes cerebrovasculares, tenemos muy buenos centros médicos y tenemos muy buen personal médico con gran capacidad, lo mismo que en los temas cardiológicos y en una serie de temas de la salud. Y por lo tanto tenemos que creer más en lo nuestro.
Me están preguntando aquí que por qué se dejó la barba en el Facebook Live.
Ah, pues yo me dejé la barba desde el año pasado, me gusta. Es que cuando yo joven tuve barba. Y lo que he vuelto es a tener la barba, anotando que con la posición cerrada de mi esposa, de mi hija, que me dice que me debe ver más veterano. Yo le digo, no, a mí me gusta la barba. De pronto tengo cara de abuelo, pero me gusta mi barba.
Óigame, lo vimos la última vez que lo vimos aquí en Bogotá, fue en la convención del Centro Democrático. ¿Qué pasó? ¿Fue de visita? ¿Le están ofreciendo algo? ¿Usted se siente cercano a esa colectividad? ¿Se siente cercano a Uribe? ¿Pero si usted no era el vicepresidente santista?
Pues hoy precisamente, 6 de julio, hace 2 meses exactos, yo estuve presente en la convención del Centro Democrático. Yo asistí porque el expresidente Álvaro Uribe muy gentilmente me invitó. Y como yo soy una persona de buenos modales con la gente que me invita, pues yo trato de cumplirle puntualmente. Yo le dije al expresidente que yo iba con mucho gusto a la convención del Centro Democrático. Yo no soy del Centro Democrático. Del Centro Democrático es mi hija Ángela Sofía Garzón Caicedo, que es concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Pero obviamente tengo una muy buena relación personal con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
¿Es uribista, Angelino?
Yo he tenido una relación personal con él muy buena. Soy amigo personal de él.
¿Pero es uribista o no es uribista?
No, yo no he sido uribista ni cuando estaba en el gobierno, en el departamento del Valle del Cauca, y el presidente era Álvaro Uribe Vélez.
¿Y es santista?
Tampoco soy santista.
¿Pero es más santista que uribista, digo, porque fue vicepresidente santista?
No, yo soy ante todo tipo agradecido en la vida. Y he dicho públicamente que Juan Manuel Santos y Angelino Garzón, él fue presidente y yo fui vicepresidente, entre otras razones, por el respaldo generoso que nos dio el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Es decir, ¿usted siente que usted logra ser vicepresidente de Colombia gracias a Álvaro Uribe?
Yo siento que tanto Juan Manuel Santos como yo, él fue presidente y yo vicepresidente, entre otras razones, por el respaldo de Álvaro Uribe Vélez, sin exigirnos absolutamente nada.
¿Le debe usted políticamente más a Álvaro Uribe o a Juan Manuel Santos?
No, yo creo que tengo palabras de agradecimiento con Álvaro Uribe Vélez, porque incluso cuento una anécdota. En 1978, cuando yo era dirigente sindical y Álvaro Uribe Vélez era secretario privado del ministro del Trabajo, construimos con la ayuda de él el acuerdo más importante que el gobierno ha firmado en favor de los trabajadores del Estado. Estoy hablando 1978.
Pero fíjese la pregunta que le hice. ¿Tiene más que agradecerle políticamente a Uribe o a Santos?
No, yo soy una persona, vuelvo y le repito, agradecido.
¿Con quién? ¿Con Santos o con Uribe?
Soy agradecido tanto con Álvaro Uribe Vélez como con Juan Manuel Santos.
Ah, bueno. Eso, ¿tiene el mismo agradecimiento por los dos? ¿O agradecimientos distintos?
Pues los agradecimientos siempre son diferentes, claro.
Sin embargo, recordemos, Angelino, que usted salió dolido del gobierno hace apenas unos meses, ¿se acuerda? En una entrevista que hacíamos por teléfono, usted reconoció que al final usted quedó muy dolido porque el presidente Juan Manuel Santos, cuando presenta a Germán Vargas, dice, ahora sí vamos a tener vicepresidente, y eso le dolió a usted mucho.
Pues eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de no aceptar la embajada en Brasil. Me dolió porque yo no esperaba que me hicieran un elogio ni un reconocimiento personal, sino que reconociera que lo que yo venía haciendo en la vicepresidencia en favor del diálogo social y el respeto y promoción de los derechos humanos era por orientación del presidente.
¿Se sintió descalificado ahí en su gestión?
Me sentí desconocido.
¿Desconocido?
Y también desacreditado, como se dice.
¿Y usted se lo dijo a Juan Manuel Santos?
Yo se lo dije a él personalmente.
Cuénteme, ¿qué pasó?
No, sencillamente yo le dije al final del año, o al final del gobierno en el año 2014, al presidente Juan Manuel Santos, que no me había gustado lo que él había manifestado, desconociendo toda la labor que yo había hecho en favor del diálogo social y de la promoción y respeto de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, y que lo del perro era un pretexto, lo del perro Orión, que es el perro de la casa. Que yo lo había dicho en una entrevista, que no iba a Brasilia porque el perro era muy peludo, el clima de Brasilia le podía hacer daño a ese perro. Eso fue un pretexto. La verdad es que el tema de fondo es que me parecía que era descomedido, que era injusto, que no reconocieran el esfuerzo que había hecho en materia de los derechos humanos. A pesar de ello, yo estuve con el sí a la paz el año pasado, y a pesar de ello, ahora que hubo tantos conflictos sociales, yo le mandé un mensaje al presidente de la República, que si él consideraba que yo le podía colaborar en la solución de algunos de los conflictos, yo estaba presto a hacerlo sin ninguna contraprestación. Porque es que yo no le he pedido puestos, ni contratos, ni favores, ni al presidente de la República, ni a ningún alto miembro del gobierno nacional, ni el gobierno, ni los gobiernos departamentales o municipales. Yo por principios gozo con el éxito de los demás, y por principios trato que a todos los servidores públicos les vaya bien en Colombia.
Cuando usted le hace el reclamo, le hace la reflexión a Juan Manuel Santos, ¿qué le dice él?
No, él sencillamente se quedó callado. Y por eso le reiteré que yo no aceptaba la embajada del Brasil por eso. Y luego también le dije que yo no podía tomar partido en favor de las candidaturas presidenciales, vicepresidenciales, porque yo era vicepresidente de la República. Y porque constitucionalmente tenía el deber, como servidor público en ese momento y vicepresidente de la República, de garantizar imparcialidad en el tema electoral. Que yo creo que es la responsabilidad del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y municipales. Imparcialidad. Y por lo tanto puede que haya un candidato o candidata que no le guste el gobierno, pero el gobierno no puede estar diciéndolo públicamente, porque eso va contra la Constitución Política Nacional.
Óigame, Angelino, usted sale de esa forma del gobierno, sale con ese sentimiento, y yo sí quisiera saber usted cómo califica la gestión de Germán Vargas, quien ahora en las encuestas pues aparece muy bien rankeado entre quienes podrían quedarse con la presidencia en 2018. ¿Usted cree que hizo una buena gestión? ¿Usted cree que podría ser un buen presidente? ¿Usted votaría por Germán Vargas?
Pues mire, yo creo que el vicepresidente Germán Vargas Lleras cumplió en el gobierno el mandato que le dio el presidente de la República. El presidente de la República le dijo, usted encárguese de promocionar todo lo referente en materia de infraestructura y de vivienda. Y eso fue lo que hizo. Es que el vicepresidente no puede hacer sino lo que le mandate el presidente de la República.
Pero usted le ha criticado que se haya dedicado a hacer obras. Digamos, yo le he oído algo así como que el cemento no era lo más importante, si no estoy hablando mal.
Es que yo lo planteo a manera de debate público. Yo creo que lo más importante en Colombia no es el cemento. Lo más importante en Colombia es que haya mayor democracia, respeto a los derechos humanos, más diálogo social y sobre todo más equidad social. Porque lo malo de una democracia no es la riqueza, lo malo es que haya tanta pobreza.
¿Y Germán Vargas utilizó su cargo para hacer política?
Pues Germán Vargas cumplió el mandato.
¿Pero eso incluye hacer política?
Pues yo no sé si él hizo política o no, y él tiene todo el derecho de ser candidato a la vicepresidencia.
¿Usted votaría por él o no?
No, yo lo que más quiero en materia electoral es que la presidencia de la República salga de una unidad.
Pero óigame mi pregunta, Angelino. ¿Usted votaría por Germán Vargas?
Pero le digo, lo que yo más quiero como persona es que el próximo presidente o presidenta de la República salga de la unidad en la diferencia entre sectores de izquierda independientes, el Centro Democrático en cabeza de Álvaro Uribe Vélez y ahora Andrés Pastrana Arango.
Pero ¿cómo así? ¿Los de izquierda unidos con el Centro Democrático?
Sí.
Eso nunca va a pasar.
Pues hay que procurar que eso pase, porque
¿pero quiénes? ¿A quiénes está viendo usted como cerca? ¿A quiénes de izquierda ve cerca del Centro Democrático?
No, yo no los veo cerca. Yo lo que veo es que se atrevan a dialogar, a romper el miedo.
¿Cómo quién? ¿Sergio Fajardo, por ejemplo?
También los independientes, entre ellos Sergio Fajardo.
¿Claudia López?
Claudia
Robledo.
López y también Jorge Humberto Robledo. De la Calle, que es independiente.
¿Humberto de la Calle es independiente? ¿No se va a someter a la consulta como liberal?
Pero yo creo que él es un hombre independiente. Humberto de la Calle es un hombre ante todo demócrata.
¿Pero no es un poco soñar como en falso pensar que Humberto de la Calle va a ser una unidad con el Centro Democrático, que la izquierda va a ir a donde Uribe? Digamos, eso es un imposible.
Es que yo aprendí de las protestas de los estudiantes en el mayo francés del 68, cuando ellos decían, pidamos lo imposible. Y entonces aquí lo que se trata de hacer posible lo imposible. Aquí lo que se trata es de que se pueda construir un diálogo y unos acuerdos entre diferentes, que son la izquierda, los independientes, el Centro Democrático, y en los independientes incluyo a Sergio Fajardo, a Claudia López y también a Humberto de la Calle.
Yo creo que eso es imposible, Angelino, pero supongamos que Germán Vargas finalmente se gana esa candidatura en toda esa unidad que usted ha mencionado para el 2018. ¿Usted votaría por Germán?
Pues vuelvo y lo repito, no está en mi agenda.
No está en su agenda. ¿Por qué? ¿Qué no le gusta a Germán Vargas?
No, yo lo que creo es que no está en mi agenda. Ahora, lo que más le conviene a Germán Vargas Lleras es clasificar para la segunda vuelta. Porque si Germán Vargas Lleras clasifica para la segunda vuelta, le puede ganar a los otros candidatos, al otro candidato que clasifique a la segunda vuelta o candidata. Sí, claro, si sí, cada uno va solo. Pero si se produce la unión, la diferencia, es decir, lo posible se vuelve, lo imposible se vuelve posible. La unión entre la izquierda, los independientes y el centro democrático, de ahí puede surgir el presidente de la República.
Ya veo que usted no gusta a Germán Vargas, me parece.
No, no es un problema.
¿O será que Germán Vargas no gusta de usted?
No es un problema personal. Yo en lo personal.
¿Qué es lo que no le simpatiza?
Vea, a mí no me gustó lo del coscorrón.
¿No le gustó lo del coscorrón?
Porque yo creo que uno tiene que respetar a los seres humanos, porque eso
bueno,
es...
preguntar por qué es absurdo,
porque
la verdad.
Porque si yo hubiera sido dirigente sindical, no hubiera aceptado nunca. Cuando yo fui dirigente sindical, nunca acepté que un patrón fuera a ofender a un trabajador. Un patrón, o sea, el dueño de la empresa. Uh-huh. ¿Y cómo voy a aceptar que una persona le pegue un coscorrón a un subalterno? No, pues que eso es una agresión laboral. Eso es una agresión laboral aquí o en cualquier parte del mundo. Antes ese policía es de muy buenos modales, porque ese policía hubiera podido poner una denuncia penal sobre eso.
Pero ¿usted quedó satisfecho con las excusas de Germán Vargas a ese escolta?
Pues lo que pasa es que yo lo que creo es que no es el problema de excusas, es el problema de haber pensado previamente que eso no era bueno.
¿Y por qué cree que le pasó eso a Germán Vargas?
Por acelerado.
¿Y te parece muy acelerado?
Porque ve a los demás por encima del hombro. Uno tiene que respetar a los seres humanos. Y si es empresario, un empresario le va mejor teniendo buenas relaciones con los trabajadores que teniendo malas relaciones laborales. Y a un servidor público le va mejor teniendo buenas relaciones con el resto de servidores públicos, así tenga muchas responsabilidades, que siendo prepotente o siendo patán.
¿Y usted ha escuchado versiones similares? Se lo pregunto porque en esos días salieron muchas versiones en el sentido de que no sería el primer episodio de agresión de Germán Vargas contra un subalterno, contra una persona de estas. ¿Usted escuchó alguna vez algo?
No. Y vuelvo y le repito, aquí uno tiene que aplicar el principio de Santo Tomás, ver para creer.
¿Usted se sintió alguna vez mirado por debajo del hombro por Germán Vargas? Digo porque usted está refiriéndose al tema.
No, ni mucho menos. Ah. Yo cuando fui vicepresidente mantuve muy buenas relaciones con el entonces ministro Germán Vargas Lleras.
¿Germán Vargas Lleras sería un buen presidente para Colombia?
Pues si él aspira, él tiene derecho a ser presidente de Colombia.
Una cosa es tener derecho, pero ¿usted cree que sería un buen presidente?
Pues esperemos a ver qué decide la gente en mayo del año 2018. No olvidemos que en mayo del año 2018 la gente en Colombia decide con su voto, que espero sea libre y soberano, quién debe ser el presidente o vicepresidente de Colombia.
Excúseme la pregunta, ¿quién fue mejor vicepresidente, usted o Germán Vargas?
No, yo no voy a hacer esas comparaciones tan odiosas, lo tiene que decir en la población. Pero yo sí creo que Germán Vargas Lleras, como yo, cumplimos la función que nos puso a ser el presidente de la República. Porque el vicepresidente en Colombia no tiene autonomía para hacer lo que considere. Tiene que hacer única y exclusivamente lo que le mandate el presidente de la República. Por eso, si a mí alguien me ofrece que sea su fórmula vicepresidencial, lo digo al aire, yo no lo aceptaría.
¿Y le han dicho?
No, hasta ahora a mí nadie me ha ofrecido nada, ni para el Congreso, ni para la presidencia de la República, ni para la vicepresidencia, ni para nada. Yo estoy trabajando en este tema de la unidad de manera personal, porque me nace, y obviamente que en la convención del Centro Democrático del pasado 6 de mayo, yo dije, ustedes no pueden perder las elecciones en el 2018, porque el Centro Democrático puede ganar las elecciones parlamentarias y puede perder las elecciones presidenciales, y eso sería fatal para el Centro Democrático y también para el presidente Álvaro Uribe Vélez.
Óigame, pero el uribismo ha dicho que en el 2018, si gana la presidencia, van a modificar los acuerdos con las FARC. ¿Usted está de acuerdo con modificar esos acuerdos?
Pues personalmente yo creo que es mejor tener guerrilleros hablando que disparando. Y en ese sentido me parece que hay que promover un diálogo. Un diálogo entre la guerrilla de las FARC y el Centro Democrático. Que se escuchen recíprocamente. Yo creo que el Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez, debía escuchar más detenidamente a la gente de la guerrilla de las FARC. Y viceversa, y la gente de la guerrilla de las FARC escuchar detenidamente a la gente del Centro Democrático y al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es que en Colombia lo que pasa es que ahí no nos escuchamos, nos descalificamos, pero casi no nos escuchamos porque estamos muy prisioneros de los odios del pasado.
Déjeme devolverme, bueno, pero antes, si hay un candidato del Centro Democrático, cualquiera que él sea, ¿usted votaría por él?
Pues yo le digo a usted lo que le he dicho al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Uh-huh. Yo creo que lo mejor que puede hacer el Centro Democrático en el 2018 es colocar como candidato a la presidencia una persona que no sea del Centro Democrático, o sea, una persona independiente o izquierda, y que esa persona acepte tener como fórmula vicepresidencial a una persona del Centro Democrático.
¿Pero y usted cree que van a meterle el partido al solo para ser vicepresidentes?
Pues permítame decirle, yo sé que eso no es nada fácil, es lo que yo llamo, hagamos posible lo imposible.
Usted dijo cuando estuvo en la convención del Centro Democrático lo que nos ha dicho aquí, que usted es muy agradecido y que ustedes fueron presidente y vicepresidente, digo usted y Juan Manuel Santos, por la generosidad de un personaje que se llama Álvaro Uribe. ¿Usted siente que Santos ha sido agradecido con Álvaro Uribe?
Pues miren, yo le digo aquí personalmente lo que le decía en privado a Juan Manuel Santos cuando era vicepresidente. Yo le decía, señor presidente, permítame sugerirle, invite a tomarse un café al expresidente Álvaro Uribe Vélez y también al expresidente Andrés Pastrana. Eso sí, no los vaya a invitar juntos porque le forman un sindicato. Yo le decía, invítenlo a tomar un café y aclaren las cosas para bien del país. Y le decía además, y lo espera ahí en la grada del palacio sentado, se siente a esperarlo. Aquí estoy esperando al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al expresidente Andrés Pastrana. Si ellos no llegaban, perdían ir a ellos, no al presidente. O sea, porque el que más responsabilidad tiene ante Colombia y ante la población en bajarle el tono a la polarización y a la radicalización es el presidente Juan Manuel Santos, porque él es el presidente de Colombia. Los otros son expresidentes.